Esto es Algo para Contar
2023,
el podcast oficial de Clave Bursátil.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Algo para Contar. Bienvenidos a una nueva temporada de este podcast, la tercera que estamos haciendo con el equipo de Clave Bursátil, donde queremos contar cosas que sean de valor para ustedes. Al principio, por ahí comentábamos de lo que sucedía en el mercado, pero la idea es que esto les sirva. Tal vez están buscando el tema porque es algo que le está sucediendo a ustedes en este momento y quieren o reforzar lo que están pensando o desafiar lo que están pensando, o a lo mejor simplemente van escuchando los distintos episodios y con suerte lo que aquí comentamos les trae algún pensamiento nuevo, les permite cambiar algo nuevo o a lo mejor les permite seguir en el rumbo que vienen trayendo. Y hoy quiero hablar de seguir en el rumbo. Por el lado del podcast vamos a seguir en este rumbo de transmitir algo de nuestra experiencia y en mi caso particular de experiencias que estamos viviendo en estos momentos, que las tenemos frescas, las estamos procesando, recién las terminamos de procesar y ya estamos en condiciones de contar, en condiciones de transmitirles algo de esa experiencia. Hoy les quiero hablar entonces de mantener el rumbo y es algo que estuve en los últimos meses trabajando mentalmente, psicológicamente, porque hubieron cambios en el mercado y esos cambios pueden ser uno de los motivos que nos hagan dudar o nos inciten a cambiar el rumbo. A lo mejor recuerdan de episodios anteriores que he hablado bastante del Merval o de activos argentinos en general, activos que he comprado, estoy comprando, porque los veo muy barato para lo que son, porque estamos en una situación de crisis, ¿no es cierto? Entonces, un poco la estrategia para esos activos es comprarlo, puede ser para cualquier activo, es mi manera, comprarlos cuando la crisis le tira para abajo el precio, cuando seguramente vaya a haber un ambiente negativo, para venderlos en un momento en donde el precio sea otro, posiblemente sea caro, y eso también va a tener un reflejo en el ambiente, que va a ser un ambiente idealmente de euforia, pero si no, por lo menos de mucho optimismo. ¿Y qué sucede? Argentina probablemente cayó desde 2018, probablemente no, cayó desde 2018 hasta 2020, según el activo que veamos, algunos incluso cayeron hasta 2022, como los bonos soberanos, y han consolidado un piso en esos años, de 2020 a 2022. Si vemos el Merval, mínimo en 2020, o como les decía, los bonos soberanos, en 2022 tuvieron su mínimo. Bueno, consolidan un piso, a lo largo de ese piso compro y además las tradeo un poco para mejorar el rendimiento. ¿Qué sucede? Empieza a salir del piso. A mi criterio se salió del piso ya en aproximadamente noviembre, por cuestiones de análisis técnico, en noviembre de 2022, del año pasado. Y hay un rally inicial de por lo menos un 100%, por lo menos duplicar la cartera y duplicar varios activos. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué aparece? Aparece el miedo a perder eso ganado. Además, ese miedo, no solo por la posibilidad de perder lo ganado, por el simple hecho de haberlo ganado, sino también por la historia, ¿no? La historia reciente de mientras el activo está en el piso, de subir y luego bajar perdiendo prácticamente todo lo ganado. Y en aquel momento, en el momento del piso, lo sensato, o lo que me ha dado resultado y que lo podría haber hecho bastante mejor en muchas ocasiones, es en esos techos vender y comprar en la zona de piso. Obviamente, como zonas aproximadas, difícil pegarle en el momento exacto. Empieza a picar esas ganas de vender. ¿Pero qué es lo que les había dicho? La idea es comprar en el piso para vender en un momento de euforia o de optimismo, por lo menos. El profe Fedio explica que en la salida de los pisos, dice, el primer 300% no hay que mirarlo. No recuerdo si era ese el número, pero era un número por ahí. En la salida de los pisos argentinos hay una suba de mucho porcentaje inicialmente. ¿Por qué? Porque las cosas están tan baratas, algo que vale $1.30 pasa a valer 2.30 y prácticamente se duplicó, 2.60 se duplicó. Caso YPF pasa de valer $2.90 a valer 12, se cuadruplicó. Y así ni hablar con otras acciones que han hecho movimientos parecidos. O los bonos, pasar de 16 a 32 es duplicar. Entonces, ahí dan ganas de vender para no perder lo ganado, porque cualquier retroceso, si nosotros tenemos una cartera que es el doble que lo que era antes, cualquier retroceso va a caer el doble. Un 5% de una cartera chica no es lo mismo que un 5% de una cartera grande. Entonces, sobre enero empecé a pasar posiciones de acciones a bonos SER y parte de efectivo. También incluso pensé en comprarme un vehículo nuevo. Y cuando empecé a reducir las posiciones del Merval, me apareció otro miedo, que es el miedo a salir del piso y no tener acciones. O sea, básicamente, a no respetar mi estrategia. Bastaba ver los gráficos de activos, sobre todo de bancos, para ver que todavía la suba no significaba nada. Al igual que en bonos. Bonos a 30 de paridad, si bien es el doble que 16, también es muy baja. Acciones que valían $30 pasaron a valer 1.50 y ahora valían 3. Pero de 3 a 30 todavía son 10 veces más. Y de 1.50 a 30 son 20 veces. Entonces, cada venta que hacía para pasar a bonos SER, que por cierto tenían un buen rendimiento, en torno al 16% más SER, pero no deja de ser un rendimiento bueno, pero no como el esperado de esa estrategia. El esperado de esa estrategia es multiplicar por 10 o más. Entonces, si bien era una buena compra, a la vez es como defraudar a esa estrategia. Por suerte, lo que vendí del Merval aproximadamente es un 25% de la cartera. Nos encontramos con la corrección posterior a que Massa anunció que recompra deuda. Y esa corrección tiene pinta de ser un triángulo, tiene pinta de ser una pausa, en donde las bajas no son tan profundas. Veremos cómo termina, porque todavía no sabemos si terminó. Y en esas bajas pude volver a recomprar y a volver a posicionarme en los activos del Merval. Entonces, ¿cuál fue el proceso? Primero, haber definido una estrategia y luego encontrarse con algo que nos puede hacer cambiar el rumbo. No significa que nunca hay que cambiar el rumbo, pero si la estrategia sigue siendo válida y uno estuvo dedicándole tiempo y dinero en definitiva a esa estrategia, no habría que achurarla, no habría que abandonarla a medio camino. A medio camino, sobre todo a un medio camino que es en el sentido del éxito. Y ahí, ¿cuál fue el motivo para abandonar? Abandonar en parte, por suerte siempre mantuve, digamos, en el fondo de la mente la idea de que esa estrategia es otra cosa. Pero ¿qué apareció? Apareció este miedo, apareció el uy, esto va a corregir, uno lo empieza a leer en distintos lados, y ese miedo nos puede hacer actuar. ¿Qué otras cosas nos pueden hacer actuar? Y bueno, ver que otra persona hace otra cosa. Es entendible que cuando uno está empezando no tenga definida una estrategia y uno ande saltando de una a otra, pero cuando uno define una estrategia que le sirve, que empieza a funcionar o que funciona, lo que debe hacer es profundizarla, mejorarla. El caso que yo les explico, lo he explicado en otros episodios, es esto de comprar barato para vender caro, comprar en crisis, comprar con una hipótesis de fondo. Otro puede operar en tendencia. Bueno, el que opera en tendencia y supongamos que opera rupturas, opera cuando se rompe algo arriba, una figura, y compra ahí, le hace un recorrido y tiene un stop loss. El que hace eso debe seguir haciendo eso, no debería ponerse a comprar en el piso. Debe seguir haciendo eso que está haciendo y mejorarlo. Ahí sí puede ver qué hace otra persona de la misma línea y tener en cuenta nuevas maneras de operar o mejores maneras de operar o pequeños ajustes, ir probándolos e ir incorporándolos en su operatoria. Pero lo que debe hacer es avanzar en el sentido de la forma de operar que fue encontrando. Al principio no tenemos una forma, vemos distintas, algunas nos llaman la atención, otras no. Vamos por el camino de lo que nos llama la atención y cuando empieza a funcionar tenemos que mejorarla, profundizarla. Y cuando hayan dificultades, no necesariamente abandonarlas. A lo mejor replantear algo, a lo mejor poner una pausa y volver a mirar si es la estrategia correcta, pero no porque empezamos a ganar algo de dinero querer abandonarla porque nos da miedo querer abandonarla, o incluso porque perdemos abandonarla. A lo mejor hay que reducir las posiciones y replantear. Y lo que sirve me parece para no perder el rumbo es recordar, enunciar, volver a decir, tal vez si es necesario escribir o comentarle a alguien cuál es la estrategia que uno tiene y ver si uno la está haciendo o no, y ver si cambió o no cambió la hipótesis fundamental a lo mejor de ese trade puntual, o si simplemente por algo psicológico mío, porque o gané plata y me la quiero gastar, o gané plata y tengo miedo de perderla, voy a hacer un cambio en la estrategia. Y ahí me sirvió mucho ver los gráficos en dólares de un periodo amplio y ver que todavía la suba era prácticamente nada, era un puntito verde en un gran fuentón rojo. Y ese gran fuentón, en definitiva, puede ser un piso redondeado, que es una figura técnica, que tiene que dar toda la vuelta. Entonces, vender en el primer pedacito, haber estado comprando, haber estado revolcándose en el piso, bancándose, ese mal humor alrededor de las inversiones, del clima general, ¿no es cierto? Haberle puesto el pecho durante el piso para vender en la primer salida, a mí me parece que eso hubiese sido lo más lamentable y algo de lo que uno se arrepiente luego. Así que de nuevo, en la corrección, volví a cargar lo que tenía antes y a seguir el planteo, porque a mi criterio todavía no termina. Hay que recordar que todo movimiento en el mercado va a tener alzas y bajas. Un movimiento siempre va a tener esas dudas a nivel clima, a nivel lo que se dice, a nivel, si se quiere, fundamental, va a tener momentos en donde va a parecer lo contrario. Va a estar, supongamos que yo digo, la inflación va a seguir alta en el mundo. Van a haber momentos en donde parece que baja. Van a haber momentos contratendenciales. Pero yo tengo que ver de fondo si siguen siendo válidas las ideas o las situaciones que llevan a pensar que las cosas se van a dar de ese modo. Entonces, por ejemplo, en este caso, sigo pensando que la inflación va a ser alta, por más que 2-3 meses la inflación baje. O en el caso de la hipótesis argentina, sigo pensando que están dadas las condiciones para que los valores, los precios de los activos argentinos suban mucho más de lo que ya subieron. Eso no significa que no haya momentos de dudas, momentos donde la mentalidad de la mayoría pase a ser, no, esto sigue para abajo. Eso va a suceder, sobre todo cuando uno está más cerca de esa situación inicial. A medida que nos alejemos de ese piso, va a empezar a ser mayor la idea de que los activos van a subir, va a ser mayor la idea de que los activos van a subir y va a empezar a abandonarse esa idea de piso o de baja. Entonces, otra cuestión es que hay que saber, cuando uno tiene un rumbo tomado, que van a haber dificultades. Dificultades que surgen de nuestra psicología y dificultades que surgen simplemente de que los hechos no acontecen de la manera que esperamos, entonces tenemos que empezar a esperar que no acontezcan de manera lineal, directa y sin momentos en donde parece que no es así, que se rompió nuestra hipótesis. ¿Qué podemos sacar de esto? Bueno, más allá de lo que ya comenté, podemos sacar que es difícil invertir en todo momento de la inversión. Es difícil invertir cuando, supongamos en este ejemplo de piso y salida, es difícil invertir en el piso por todas las patadas que te pegan en el ambiente diciendo que eso se va para abajo, lo hemos hablado el año pasado, y es difícil también en la salida por esto que le estoy contando hoy, porque uno le puede dar miedo perder eso ganado, o uno puede querer gastar el dinero ese pensando que no sé, que ya está. Y entonces tenemos que siempre volver a por qué hacemos lo que hacemos. En mi caso, puntualmente la estrategia, porque todavía no es momento de euforia ni de... No es momento de grandes precios en estos activos. Y además, porque yo quiero seguir operando y tradeando. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a vender ese capital? ¿Lo voy a poner todo en bonos o en plazo fijo y dejar de operar? No, yo voy a querer seguir operando. Entonces, si tengo más capital, será una nueva etapa de seguir operando ese capital. Y siempre aparecen desafíos nuevos. No sé si existe el día en donde ya no hay desafíos nuevos, y tampoco existe el día en que uno dice listo y no se agarra y pone todo en bonos del Tesoro norteamericano y con el 4% anual le alcanza para vivir sobrado, porque ese día puede haber inflación también y no se pudo. Entonces, uno siempre tiene que permanecer a flote, permanecer nadando y permanecer armando la estrategia del futuro, sobre todo al que le interesa, que lo que estamos acá es porque eso nos interesa. Entonces, los desafíos esos son algo interesante. Lo peor que nos podría pasar es que no existan más desafíos, que esté todo resuelto y tenemos que buscar otra actividad, otro hobby, y eso no creo que suceda. Bueno, espero que si alguno duda de su rumbo, si anda saltando de estrategia en estrategia ante la primera emoción o ante la primera influencia externa, se tome el tiempo de decir si quiere bancar o no quiere bancar lo que viene haciendo, que eso va a tener alguna dificultad, pero que se puede pasar tranquilamente y que siempre hay una oportunidad el otro día. Muchas gracias por estar en el podcast, los esperamos el próximo episodio, y también va a haber obviamente episodios de otros participantes de Clave Bursátil, así que seguimos en contacto. Muchas gracias, hasta luego.
Si querés enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno, súmate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursátil.com/comunidad, un espacio de inversores para inversores.